Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Stendhal, hoy sería su cumpleaños, que puede adquirirse todo en la sociedad, excepto el carácter. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora. Parece que con recortes. El futuro del Eurostox ya está bajando 10 puntos, 5.213. El futuro americano baja una décima, 7 puntos. Está en los 6.112, el mini del SP500. Y el futuro del IBEX 35, a ver si empieza a moverse. Estamos observando si marca o no su primer movimiento. Parece que le cuesta, pero sí, ya lo hace. Un descenso inicial del futuro del IBEX de 8 puntos. Esto es una décima aproximadamente de recorte, 11.897, así que tenemos un suave rojo hoy en los mercados de todo el mundo. Hoy que hay protagonistas que tienen que ver con las percepciones. Los de Davos muestran un panorama, una expectativa complicada para Europa, la Europa que está reconociendo que tiene que invertir más en defensa, mientras que en Estados Unidos la tensión que genera el presidente Trump, ya concedió su primera entrevista a la Fox, comentaremos enseguida algunas claves, pues anima mucho el debate. Vamos a tener además protagonistas empresariales durante todo el día, de nuevo con resultados empresariales. Creo que podemos adelantar ya aquí en España los de Bankinter. Laura Blanco, la Bolsa de Madrid, buenos días.
Buenos días, resultados récord por encima de lo esperado. Bankinter gana en 2024 953 millones de euros. Ojo al ROE, casi en el 18, el ROTE en el 19%. La banca gana dinero y es rentable. ¿Qué más podemos pedir?
La banca es la gran protagonista. Los bancos, con los dividendos récord que entregan a sus accionistas en el tiempo de mercados, hablaremos de ello. Puede que también en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar en Capital Radio a las 8:20, 7:20 en Canarias, dentro de 20 minutos aproximadamente, el profesor Ramón Tamames, Isabel Aguilera, consejera empresarial, y también va a estar con nosotros Miguel Yagüe, economista, asesor de organismos internacionales. Pero antes nos vamos a ocupar de un riesgo global que de nuevo ha vuelto a aparecer en Davos, que sigue siendo un frente de guerra clarísimo, que es el de la ciberseguridad. Vamos a estar hoy en Capital Radio en el Cyber Icon con Deloitte, el socio responsable de ciberseguridad, technology y transformation de Deloitte. Xavi Gracia será nuestro invitado capital en un instante.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y en Davos esperamos ver a Donald Trump, pero ver en teleconexión. Y a ver si aclara, Miguel, buenos días de nuevo, punto sobre sus intenciones arancelarias.
Eso es lo que se espera que diga después de la promesa que reiteraba de subirlos a China, Canadá y México. Antes va a haber un debate sobre aranceles entre el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y la directora general de la OMC. Esta noche, Trump, en su primera entrevista en la Fox, ha cargado contra la Agencia Federal de Emergencias, ha amenazado con cortar la llegada de fondos a los estados que acojan inmigrantes y señalaba estos problemas.
Todos solucionables, decía Trump. Estoy de acuerdo, son solucionables, no es fácil con tiempo, esfuerzo, dinero, por desgracia, pero todos son problemas solucionables. Podemos recuperar nuestro país, insistía, pero si no ganamos esta carrera, realmente creo que nuestro país se habría perdido para siempre.
Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también ha criticado a las instituciones financieras y a las industrias por dar marcha atrás en sus compromisos climáticos, a las que dice que están del lado equivocado de la historia y de la ciencia.
Hoy nos enfrentamos a dos nuevas y profundas amenazas que exigen mucha más atención y acción global porque amenazan con poner patas arriba la vida tal y como la conocemos. La crisis climática y la expansión sin control de la IA.
Precisamente sobre el clima, economía y transición energética van a debatir la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta Teresa Rivera. También veremos hoy en Davos al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y al consejero delegado de Repsol, José Unón
y
Mar.
Y en el lado europeo, si ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reconocía que los países de la Unión deben invertir más en defensa en esa misma línea, y hablando de Ucrania, lo han hecho el presidente francés y el canciller alemán.
El tema principal de este encuentro, en el que también, como no, se ha hablado de la llegada de Donald Trump, con lo que tienen interés de seguir colaborando con la nueva administración, pero desde la defensa de propios intereses. Eso significa apoyar a los ucranianos frente a la agresión rusa. Macron ha hablado también de esa inversión necesaria.
En efecto, Europa no solo tiene que gastar más en defensa, también tiene que desarrollar su propia base industrial, su propia capacidad, su propia industria.
En la misma línea también ha comparecido el canciller alemán Olaf Scholz, coincide en una agenda de competitividad potente que pasa por una simplificación masiva a escala europea lo más amplia posible para que Europa siga unida.
Ambos estamos de acuerdo, decía Scholz. Europa debe ser fuerte, resistente en un mundo que está, por decirlo suavemente, en movimiento.
Ha asegurado que Europa es un gran espacio económico de 450 millones de personas y que no debe esconderse.
Y en España el espacio económico es hoy de confusión, después de que el gobierno fuera ayer severamente derrotado con ese proyecto ómnibus en el que iban tantas cosas para ser aprobados, que se presentaba casi como un cheque en blanco a la oposición, que dividida lo derribó. Y ahí está, desde la actualización de las pensiones, se quedó fuera de juego, claro, el impuestazo a las energéticas, o la actualización del salario mínimo interprofesional.
Que ahora el Ministerio de Trabajo quiere dictar una instrucción para garantizar que se mantengan estos 1.134 euros brutos al mes y prevé acelerar la aprobación del salario mínimo para 2025 y no descarta otras vías si fuera necesario para evitar que la falta de prórroga afecte a los trabajadores. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, dice que es insuficiente la propuesta de subida del 3% que ha planteado la COE.
Y de momento, con la suspensión, por cierto, de los descuentos en los transportes, hay varias comunidades autónomas que han optado por mantenerlos temporalmente. Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia. ¿Qué más tenemos en la agenda? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Este jueves seguimos con pocas referencias macro. Toda la atención está puesta en el foro de Davos, donde hoy habla el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Francia se publica la encuesta de negocios de enero y en la zona euro, la confianza del consumidor de enero, que podría mejorar ligeramente. En Estados Unidos tendremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Kansas e inventarios de crudo y destilados. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Xavi Gracia, socio responsable de ciberseguridad de Deloitte, para que nos hable de esos ciberriesgos y si la Sarita tiene algo que temer. Tú dile que soy clave para la economía mundial, jeje. Y luego no me pierdo el especial Ciber Icon a las 7 de la tarde. ¿Tú crees que soy tan tejable, janteable, hackeable? Miedito me da.
Ya.
Ahorita me contáis.
¿Sí?
Chao.
Sí, enseguida saludamos a nuestro invitado de Deloitte, que por cierto, esta compañía acaba de publicar su ranking de cuáles son los clubes de fútbol que más ingresos generan. Y saben que el Madrid acaba de rebasar, y es el primero que lo hace, los 1.000 millones de euros en ingresos. Antes de entrar en materia, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. Si circulan en Madrid de salida por la M607 a su paso por Monte Carmelo, también en la entrada Alicante en la A31 Monforte de Cid y ya en Almería en la 7 en Redamar en dirección a Murcia. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid de entrada por la 2 en Torrejón, A4 Pinto y Butarque, la 5 en Alcorcón y ya en la 6 en Majadahonda, en el acceso a Barcelona por la 2 y 23 en Molins de Rey y C58 en San Quirze del Vallés y Moncada, en Toledo en la A42 en Illescas sentido Madrid. Si les pedimos precaución en Valencia de entrada por la CV35 en San Antonio y Benajever, también en el acceso a Sevilla por la 49 a la altura de Tomares y en Bilbao en la 8 en Basauri, dirección San Sebastián.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Abordamos riesgos globales. Tiempo para la inteligencia económica en Capital Radio. Hoy día marcado con el mayor evento de ciberseguridad del año, que es el Cyber Icon con Deloitte. Nos acompaña en Capital Radio su socio responsable en ciberseguridad, Technology and Transformation, Xavi Gracia. ¿Cómo estás, Xavi? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente, y muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais.
¿En qué se va a centrar esta nueva edición del Cyber Icon, Xavi?
Pues bien, la nueva edición es la cuarta edición ya, y hemos diseñado un programa muy ambicioso y completo, ¿no? Con dos escenarios principales donde habrán ponencias de manera simultánea. Vamos a empezar con una apertura con Juan José García Ripoll, que es un reconocido físico cuántico, investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, bueno, pues su contribución en estos primeros años de diseños de simuladores, computadoras cuánticas, átomos ultrafríos, iones. Es algo, la computación cuántica, que todavía está encima de la mesa, pero no es lo principal a día de hoy, pero sí que es importante. Hemos creído que era relevante poder empezar a hablar de esto con una visión mucho más científica, ¿no? Y luego vamos a abordar pues las novedades de este año, todo el impacto de la IA generativa, la IA aplicada a ciberseguridad, cómo está modificando y sofisticando los ataques, tanto en sofisticación como en rapidez. Luego vamos a hablar de innovación, de telemetría, vamos a hablar de todos los IoTs con los gemelos digitales, vamos a estar hablando de automatización, de seguridad unificada, la identidad como primera línea de defensa, vamos a hablar de los riesgos de terceros, sobre todo. Es un evento que pone al ecosistema, a los vendors con sus soluciones, a los CISOs, a las empresas de servicios profesionales, en este caso somos nosotros, y en ese sentido pues lo que hacemos es compartir y sobre todo pues ayudarnos entre todos, ¿no? y contribuir a hacer un mundo más seguro.
Sí, porque estamos hablando de un riesgo considerado como uno de los mayores del momento. El Foro de Davos lo repite cada año y hoy vuelve a ponerlo en escena. Y de hecho, recordamos que ahora incluso las guerras tienen uno de sus frentes más importantes, ¿verdad?, en este ámbito de la ciberseguridad.
Sí, sin duda, lo has explicado muy bien. El Foro de Davos, ya llevamos más de 10 años donde salen los top 10 risks, va moviéndose en posiciones. Y ahora, pues bueno, con todo lo que ha entrado a nivel de regulación, pues tanto DORA como la NIS 2, ya no estamos hablando solo de infraestructuras críticas, sino que hablamos también pues de servicios esenciales, de servicios importantes, donde la regulación impacta y donde la figura del CISO cada vez coge más relevancia dentro de las organizaciones, dentro de los consejos de administración, dentro de los comités de dirección.
El CISO trabajando mano a mano cada vez más con el consejero delegado de las compañías como un elemento esencial, ya no solo de estrategia, sino de la gestión de cada minuto en las compañías que están ahora mismo, y lo citabas en los temas que se van a tratar, intentando implementar la inteligencia artificial. Tu visión de especialista y de tanta experiencia, Xavi Gracia, sobre la IA y en particular la IA generativa, ¿es una mejor herramienta de defensa o también nos abre nuevas vulnerabilidades?
Ahora mismo creo que es más una herramienta de ataque, porque los atacantes la están utilizando y la están utilizando muy rápidamente, y creo que van más avanzados que que nosotros, ¿no? En ese sentido, nos tenemos, así, si me permites, de manera coloquial, nos tenemos que mover las pilas, empresas de servicios profesionales, nuestros propios clientes, en adaptar y adoptar rápidamente esta IA para defendernos. Se está haciendo un enfoque muy de eficiencia, de automatización. La automatización es algo diferente a la IA, es algo que ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Sin duda la IA va a contribuir, pues, a mejoras de productividad, de eficiencias, y en un sector donde hay una tensión tan una lucha por el talento, nos va a permitir poder dedicar al talento a trabajos de más valor, pero sin duda donde está el gran reto es a la IA para poder defendernos de estos atacantes y sobre todo de estos ciberataques tan sofisticados que ya están utilizando la IA, reduciendo los tiempos y sobre todo pues alterando malwares para que con los sistemas tradicionales pues no los podamos detectar, ¿no?
Siendo muy prácticos, Xavi, en este encuentro es una oportunidad estupenda de intercambiar visiones con empresas, con directivos y con expertos. ¿Cuál sería la recomendación práctica para las empresas? Da igual el tamaño, pero sobre todo para esas medianas o pequeñas que pueden sentirse un poco al margen del conocimiento o de la capacidad para enfrentar los ciberriesgos.
Bien, yo creo que lo primero es alinear tu empresa al modelo de negocio, a la estrategia de la empresa, evaluar muy bien cuáles son tus riesgos, pero no desde una perspectiva tradicional, sino desde una perspectiva mucho más ambiciosa. Hoy no hay perímetro, hablamos también de la identidad como primera línea de defensa. El perímetro no existe y en ese sentido tienes que tener muy claro, como responsable de ciberseguridad, cuál es el modelo de negocio y dónde te duele más, porque no se puede abordar todo, hay que priorizar. Y luego también creo que hacer una racionalización, ¿no?, de las inversiones, de la tecnología, y sobre todo abordar aquellos proyectos que tienen un retorno más rápido, porque como hemos dicho es muy difícil abordarlo todo, ¿no? Pensar con un enfoque con mucha automatización, sin duda, esto es súper relevante, y por lo que hemos comentado, porque hay un gap entre oferta y demanda en cuanto al talento, y ese es un poco las líneas principales, ¿no? Apoyarse mucho en soluciones ya en el mercado, muy, muy maduras y con mucha innovación. Esto va muy rápido y hay que estar muy, 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 muy en el ecosistema, ¿no?
Pues hoy es el día, hoy es el punto de encuentro en el mayor evento de ciberseguridad en España, que es el CyberIcon Deloitte, del que hemos avanzado algunos de los temas, y que es esta tarde en Madrid, recordamos, ¿verdad?
Es esta mañana, empieza esta ahora mañana, a las 9:30, y bueno, destacar también que nosotros tenemos clientes muy globales y nos han pedido hacer una edición también internacional. Lo estamos valorando ya para la próxima edición del año que viene, hacer una sesión internacional con clientes globales donde podamos ver prácticas de los diferentes continentes en los que estamos.
Pues Capital Radio estará observando, escuchando a los especialistas y compartiendo en su programación especial este CyberIcon de esta nueva edición en 2025. Gracias, Xavi, gracias, socio responsable de Ciberseguridad, Technology y Transformation en Deloitte. Feliz día.
Muchísimas gracias.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje. Es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Este punto de encuentro, de análisis, de crítica constructiva, de análisis de inteligencia económica, buscando dar una perspectiva desideologizada, intentando unir fragmentos, porque ahora conectar las cosas, vincularlas, es un ejercicio más que saludable para la inteligencia colectiva. Pues es lo que nos reúne, nos invita cada mañana con los mejores especialistas en diversas materias. Hoy nos acompañan en la tertulia de Capital Radio don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? Buenos días.
Pues buenos días, don Luis Vicente, y muy impresionado, la verdad, con la actitud del Banco de Sabadell. El Banco de Sabadell, que en medio de toda la invasión mundial del propio Trump y de todo lo que es el reajuste del cambio de presidente en Estados Unidos, hace un movimiento extraordinario, reparte un dividendo extra de 500 millones, cambia ya su sede de Alicante, vuelve a Sabadell en Barcelona, y además se considera todo esto pues como un movimiento de debate sobre la vuelta de las empresas a Cataluña después del proceso fracasado, y el presidente de la Generalidad y ya no ve que sea una oposición a la OPA que tienen en curso, y también se ve que el doble de los depósitos que Madrid pues llegan a Cataluña en estos momentos porque se está superando definitivamente el proceso. El gobierno de la nación saluda a Sabadell y otros, en cambio, pues dicen que es un juego de máscaras, etcétera, pero yo creo que es un movimiento comparativamente sano y bueno para el conjunto de España, esta pues nueva presentación del Sabadell que se ha hecho ayer.
Pues sitúa usted importante muy bien a los bancos como protagonistas, porque no solo el Sabadell, es que la portada de Financial Times muestra cómo ya se van a batir los pagos a los accionistas de los bancos en Europa. Este año se superan los niveles prepandémicos, 123.000 millones de euros de reparto. Bueno, y enseguida vamos a ver los de Bankinter, que marca varios récords.
Es que hay un exceso de capital en algunos bancos y hay que hacer los reajustes oportunos, yo creo. Sí. Y va a ser un año de reajustes precisamente, don Luis Vicente.
De reajustes.
Por ahí vamos.
A ver, Isabel Aguilera es consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Buenos días. Pues yo también sorprendida por esas cosas y por otras. Y no salimos de nuestro asombro. Cada día es una cosa más. Pero todo al final, como decía Steve Jobs, quizás hacia adelante no lo ves, pero mirando hacia detrás seguro que descubrimos cómo se unen los puntos.
Es importante no perder nuestra capacidad de asombro, porque cuando normalizamos las cosas Es una enfermedad terrible esa. Sonríe Miguel Yagüe, yo creo que está de acuerdo. Miguel Yagüe es economista, es asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, además de profesor y escritor. Así que esto de los bancos seguro que ya también le tienta. Miguel, buenos días.
Sí, muy buenos días, Luis Vicente. Me ha encantado tu introducción. Me he sentido muy identificado con esa perspectiva desideologizada de todo, ¿no? Que se intenta dar aquí y que me parece estupenda. Hombre, desde luego el tema de los bancos es interesante, ¿no? Yo creo que el tema de Sabadell ha sido una operación, yo creo que audaz, coincido, defensiva, realmente, no nos engañemos, creo que lo que hay detrás
dándolo
es sobre
todo
una estrategia
todo.
Defensiva, pero ha sido audaz y no creo que sea negativa para el conjunto de España, sinceramente, coincido con Ramón Tamames en eso. Y después, bueno, los bancos han ido muy bien, pero bueno, yo creo que también los bancos se han transformado. Yo creo que deberíamos hablar, por ejemplo, de cómo se han transformado los bancos frente a cómo se está transformando, por ejemplo, la función pública. Me parece una comparación muy interesante. Lo han hecho bien, pero no nos engañemos. El gran impulso de la rentabilidad de la banca han sido los tipos de interés, que han subido. O sea, no es que de repente lo hayan hecho genial y hace 5 años, con una curva de tipo de interés planísima y al 0%, lo estuvieran haciendo fatal.
Claro.
Ahora están bajando, ¿eh?
Sí, yo creo que por eso se moderarán un poco. Pero bueno, volviendo un poco al punto, que creo que también puede ser interesante en este contexto que tenemos tan polarizado, ¿no? Y que internacionalmente parece que tenemos que elegir entre el modelo Donald Trump y el modelo Nicolás Maduro, casi, ¿no? En ese contexto, yo sí creo que, por ejemplo, una cuestión que me parece interesante es la transformación de la función pública, ¿no? Y cómo compara con los bancos, ¿no? Los bancos, es verdad que la velocidad de la digitalización se ha ralentizado un poco, no va tan rápido como se pensaba, pero los bancos se han eficientado mucho, ¿eh? También hay que decirlo, además de la subida de tipos de interés, son más eficientes, producen distinto, porque la digitalización y la inteligencia artificial, esta última todavía no ha llegado mucho, ayuda mucho a que un tipo de negocio, un tipo de gestión que tiene mucho de papeleo y de burocracia, pues se pueda aligerar y simplificar. Y los bancos sí que lo están haciendo, ¿no? En general, sí que han simplificado mucho y han aligerado mucho, ¿no? Y para mí eso contrasta con la función pública, ¿no? El otro día comentábamos con Isabel, antes de entrar a la tertulia, la pretertulia, ¿no? Y cómo la función pública en España ha crecido un 20%, el empleado público un 19%. El empleado público desde 2019
bueno,
hasta 2000...
¿Con cuánto ha disminuido el empleo en la banca, por ejemplo?
O sea, por ejemplo, ¿no? Exactamente, eso es justo lo que quería comentar, ¿no? Es decir, que ha crecido un 19%. ¿Es malo que la función pública esté fuerte? No necesariamente tiene que ser malo. Lo que pasa es que realmente ves un proceso, el público, que sí, tiene claro. que ver con una gestión, una burocracia, unos elementos muy parecidos a la banca. Si ponemos un poco el mapa de actividades básicas, tiene mucho que ver, es decir, es un cliente que va a la oficina a pedir un préstamo, hay un tema, es que hay que hacer formalismos, y cuando vas a la función pública, si haces un mapeo del perfil de actividad, no es tan diferente, ¿no? Y sin embargo, la banca se ha conseguido aligerar y la función pública ha crecido, pues ya digo, ha pasado, estaban 2,5 millones más o menos, tengo aquí las cifras, ¿no? En 2019 y ahora está en 3 millones. No son 500,000 de policías, de médicos, ni de educación. Ahí hay muchas cosas que no son eso, ¿no?
Entonces, buen punto. Os voy contraste. A dar materia prima para analizar, porque sabéis que Bankinter acaba de publicar sus resultados y marca un beneficio récord histórico de 953 millones de euros, es un 13% más que el año pasado, gracias a una mayor actividad, dice el propio banco, y diversificación del negocio. Lo que cuenta es que mejora en todos los márgenes de la cuenta, el margen grupo bruto que agrupa la totalidad de los ingresos se incrementa un 9,1%, le aporta más, por cierto, sus negocios en Portugal e Irlanda. Es un banco que normalmente no lo analizábamos por ese lado.
Luis Vicente, no hace falta irte a esos bancos más modernos, quizá en su concepto, etcétera, etcétera, porque el exceso de capital que tiene en estos momentos el Sabadell está estimado en 2.900 millones. Lo que se ha repartido hoy o ayer es 500 millones de anticipo, pero es un tesoro lo que hay ahí acumulado y lo que está en juego con la OPA. Vamos a ver la OPA por dónde va, porque irse otra vez a Sabadell no es cualquier decisión, es una decisión muy importante, porque además marca una pauta que inició ya alguna otra entidad hace pocos días, y eso es bueno. Yo coincido con el presidente de la Generalidad, el señor Illa, que la cosa puede estar casi casi normalizándose en Cataluña. Eso es una cosa, claro, no le gusta a Esquerra Republicana en el Congreso, su diputado principal pues lo toma un poco a broma, pero no es para tomar una broma, es muy en seria la cosa, y yo creo que el Sabadell está demostrando capacidades que de algunos no se esperaba. Me parece.
Yo creo que los resultados de los bancos, como ha dicho Miguel muy bien, están muy acompasados con los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas van bien, pues todo el mundo se cree que es eterno. Mis dos amigos aquí comprobarán que nada es eterno, y dentro de unos años empezarán a decir que hacen falta pues bancos cada vez más grandes para tener sinergias, para hacer frente a las grandes inversiones que se tienen que hacer.
En Davos ya están diciendo que todavía hay demasiados bancos en Europa.
Por ejemplo. Entonces, yo es que creo que las cosas no son totalmente ciertas en un momento y totalmente falsas en el otro. O sea, es que esa polarización permanente en la que vivimos, pues es muy infantil. Yo creo que en este momento, pues si miramos como Europa o miramos como Occidente o cómo hacer frente a los desafíos globales, pues tenemos excesivos bancos. ¿Qué quieres que te diga? Por muy bien que vayan. Y una cosa es mezclar el que vaya bien con el que puedo ser independiente, y otra cosa es mirar al futuro y decir qué tiene sentido. Y los movimientos que se hacen para mantener una cierta o tener más argumentos, pues me parecen ajenos a lo que se está hablando.
Desde luego yo opino como Isabel, que estos son muestras de un cierto sentido de que el Sabadell tiene fuerza suficiente para seguir siendo una marca independiente, y que esa sensación de que venían a ayudar a Cataluña en un momento débil para Cataluña, hay que empezar a empaquetarla y echarla fuera.
Pero Ramón, es que no se puede esperar a que vayan mal las cosas para...
Claro.
O sea, yo creo que cuando va bien es cuando tiene algo que ofrecer y hacerse más fuerte. Eso es como todo. Tú puedes hacer cambios y si van mal te cambian a ti. O sea, es que es así.
Lo que pasa, yo creo que ahí en la banca hay un difícil equilibrio, lo hemos comentado alguna vez, entre por un lado tener buena competencia y por otro lado tener solvencia. Un mercado muy fragmentado, bueno, y después está el
solvencia tema haciendo frente a la regulación que te obliga a tener una solvencia, sí, quizás por encima del sentido común en algunos momentos.
Yo ahí, fíjate, ahí podríamos debatir. Yo creo que la solvencia es fundamental. Y en la regulación hay sectores donde me parece que es importante, y la banca es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que al final hay un difícil equilibrio entre competencia y solvencia, que es el debate que tenemos en España ahora mismo, ¿no? Y competencia, solvencia y eficiencia, ¿no? Del sector. Y ese es el debate que tenemos. Y yo creo que hay un sector muy fragmentado, es poco solvente, muy competitivo, un sector muy concentrado, compiten muy poco entre ellos, pero es más solvente, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio, ¿no? Y ahí yo creo que también nos estamos engañando un poco, ¿no? Porque decimos, es que hay que hacer bancos más grandes. Claro, si nosotros hacemos, por ejemplo, las cuotas de mercado de cada banco en el conjunto de la eurozona, o en el conjunto de Europa, no digamos, y dices, ¡hamba!, pues estamos muy bien. Esto está demasiado fragmentado, hay que acumularlo. Ahora, ¿cómo lo estamos acumulando? ¿Cómo lo estamos acumulando? Estamos acumulando en cada país. O sea, lo que no tiene sentido es, tiene sentido hacer grandes campeones transversales, pero hacer un supercampeón en España, otro supercampeón en Italia, que es lo que se está haciendo, ¿no? Pocos bancos en cada país, pues no es evidente que sea el proceso. Es verdad que estos bancos más grandes luego pueden ir al mercado europeo y tener un poco más de nervio financiero para comprar, pero hoy por hoy estamos haciendo grandes bancos, en un mercado muy fragmentado, y estamos creciendo grandes bancos en cada mercado, ¿no? Y ahí, pues no es evidente que eso nos vaya a llevar, nos engañamos. O sea, si que hacemos grandes bancos con la misma cuota que tenemos ahora en el conjunto de la eurozona fuera distribuida entre países, pues sí, hay espacio para acumular más. Pero si no, yo creo que hay un debate interesante. Ahora, lo que sí quería decir, y ya brevemente, sí, en ese tema Sabadell y BBVA, otro ejemplo, ¿no? Antes decía un ejemplo. Yo, por ejemplo, creo que el modelo europeo podría ser sostenible perfectamente. Soy un optimista irredento en eso, ¿no? ¿Por qué? Digo, pues mira, los 500.000 de funcionarios que hemos incrementado en los últimos años, ahí había un espacio para hacerlo más eficiente y no crecer de esa manera, ¿no? Y eso hace que las cuentas públicas estuvieran más saneadas, ¿no? Sin cambiar nada, es decir, sin cambiar el servicio, la sanidad pública, sin cambiar nada, lo puedes hacer más eficiente, incluso mejorando, ¿no? Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo de cosas que se pueden mejorar sin hacer cambios radicales es cómo puede llevar tantísimo tiempo analizar a los reguladores, a los supervisores, la fusión BBVA Sabadell. Yo no lo puedo entender. O sea, la fusión de BBVA Sabadell puede ser buena o mala, ¿no? Pero es que llevamos ya con este tema sin una opinión del Tribunal de Competencia, muchísimo tiempo, ¿no? Hace falta tanto tiempo. Yo creo que, bueno, puedes dejar un mes, tres meses a lo mejor, pero un año y tienes a... Y alguien puede pensar, ¿esto le viene bien a Sabadell? Pues no del todo, porque tener una organización tensionada con limitaciones a las operaciones tanto tiempo no es sano.
Yo te diría que llevan tanto tiempo sencillamente porque no es una OPA amistosa, aunque se diga que tal y que cual, que están cediendo ambas partes, no sé qué y cuántos. Y la verdad es que el Sabadell tiene fuerza para seguir en Cataluña tranquilamente. No hace falta que le salve nadie. Y además es una buena cosa que en Cataluña haya bancos que tienen un origen claramente catalán, históricamente hablando, etcétera, etcétera, y no venir a dar otra vez el gran abrazo del oso que ya, pero es que, de otras sí, comunidades.
Pero es que
¿no?
siendo un pues, banco que pueda seguir adelante solo...
Ejemplo de vivir y desarrollarse en un mundo bancario concentrado y hostil a la dispersión, pues a mí me parece que es un ejemplo que hay que tener en cuenta y dejarle que tenga su expansión propia, catalana de momento, pero está en toda España, en Sabadell, es una cosa tremenda ya, no vamos a decir que sea un banquito en un rincón de allí en el nordeste, en el nordeste del país, no,
Isabel.
Es un banco nacional, como eran antes los cinco grandes, ahora son otros, claro. Yo creo que la cosa está entrando en una cierta normalidad y no hay que asustarse, no va a pasar nada. Sabadell puede seguir perfectamente. A ver qué dice ahora el Banco de España después de esta movida de ayer. Pues algo tendrá que decir el señor Escrivá, no sé qué va a decir. Pues
tampoco cambia mucho la escena.
El gobierno no era muy partidario de la OPA, que digamos. ¿No?
Isabel.
Pero es que yo creo que no solamente se realiza una fusión bancaria o fusión entre dos empresas para rescatar a una de ellas. Oye, que vaya bien, y es un buen banco, y es un banco excelentemente dirigido, y es atractivo. Y yo sigo pensando, en contra de Ramón, de la opinión de Ramón, yo creo que esta fusión o esta potencial fusión tiene sentido, lo que llaman sentido industrial, y no va en contra de la competencia. Yo creo que todavía hay espacio para la competencia. Lo de esperar a que yo me fusiono solo cuando va mal, o sea, que estamos aquí solo esperando que las cosas fracasen para quedarme y rescatar y luego decir que si he comprado bien, he comprado mal.
Buena reflexión. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Si alguien se pregunta cómo van a abrir las bolsas de Europa hoy, tenemos ya la respuesta. Suavemente a la baja. Los futuros del IBEX están bajando... poco, 13 puntos, una décima, en 11.885, lo mismo más o menos que en el resto de Europa y prácticamente lo mismo que los americanos. Ayer el S&P 500, por cierto, marcó otro máximo histórico. ¿Recuerdan el año pasado cómo cantábamos los máximos históricos de la bolsa americana? Pues hemos empezado el año con Trump de vuelta cantando nuevos máximos históricos y con mucha agitación empresarial, ahora con los resultados empresariales como protagonistas. Mientras que, si os parece, un vistazo a la confusión con la que hoy despierta España. Es un jueves en el que había cosas que debían suceder y no van a suceder porque el gobierno llevó al Parlamento en un papel ómnibus en el que habían decenas de cosas para aprobar a la vez, una especie de cheque en blanco, le decía al Parlamento, apruébamelo todo a la vez, pues cosas como la actualización de las pensiones, la prórroga del impuestazo a las energéticas, La actualización del salario mínimo interprofesional, los descuentos en los transportes públicos, cederle un inmueble en París al Partido Nacionalista Vasco, donde está ahora la sede del Instituto Cervantes. Bueno, estaba todo junto y claro, ¿qué ocurrió? Que ni los socios del gobierno encontraron razones para aprobar todo a la vez. Había cosas que sí, cosas que no. Por ejemplo, actualización de las pensiones. El PP dijo que sí, que por supuesto que lo apoyaría, pero no en ese pack en el que se colaban muchas más cosas. Me gustaría que evaluarais lo que esto significa para un país, ¿no? Porque esto tiene impacto económico. De hecho, los pensionistas este mes van a cobrar la actualización en enero, pero si no hay nada entre medias, en febrero no. Y con esto ocurre algo parecido con el transporte. Hoy, de repente, los que viajan en Renfe, transporte regulado por el gobierno, dirigido por el gobierno, pues a pagar, ayer no. Es una circunstancia un poco, no sé, ¿qué os parece, Isabel?
Pues bueno, a mí me parece sencillamente que el gobierno parece como que se hace el pobrecito, el sacrificado, el golpeado en el Parlamento, que le han quitado las pensiones, que le han quitado el subsidio al transporte, dos cosas muy importantes. Todo es una farsa. Lo que pasa es que una ley ómnibus pues se mete mucha morralla, podría decir la oposición, y se quiere que se apruebe todo a base de tener dos partidas importantes de común acuerdo, pero no basta. Y yo creo que han hecho bien los partidos de la oposición de no aceptar el todo en uno, como si fuera un producto homogéneo, porque lo que es un intento de poner las cosas más a favor del gobierno, con muchas cosas que están en la ley ómnibus que no quieren ni el PP ni juntos ni los otros. Entonces me parece una reacción lógica, un poco más de tardanza, y la Comunidad de Madrid ha dicho sigue todo como igual y hoy pagan lo mismo porque no se ha movido, porque al final el que tiene la llave es la propia comunidad autónoma en muchos casos, ¿no?
Bueno, pero es dinero del gobierno, ¿eh? La comunidad aporta una parte. Lo hace Madrid, la prórroga temporal, también lo hace Cataluña, lo hace el País Vasco, claro, y lo hace la Comunidad Valenciana.
No pasa nada.
Isabel.
Yo creo que esto es, si no puedes convencerlos, confúndelos. Entonces, voy a aprovechar el bulto de algunas cosas que están bien y a ver si cuelan algunas otras. Y gobernar, lo mismo que gestionar, es detalle. Entonces, cuando no lo presentas de uno a uno, es porque quieres colar alguna otra cosa. Si no, ponte uno, ponte otro, el B, el 7, el 10, y vas aprobando punto a punto o negando punto a punto. Entonces, a mí me parece que eso es tratar con una falta de respeto absoluto el Parlamento. Así no se hacen las cosas. Pero es una más. Y ya es que estamos, como tú decías, casi al colapso de la capacidad de sorprendernos. Y celebramos un tema que en el fondo lo que subyace es una falta de respeto al criterio.
Y hay un riesgo, que enseguida hay quien dice, pero esto lo han hecho todos los gobiernos. Intento de normalizarlo. Por favor, no podemos normalizar esto. Estamos hablando de esencia democrática, de respeto a los ciudadanos.
No, pero es más, es que aunque lo hayan hecho otros, yo no lo hago. Es que ahí empieza lo que se debe hacer, ¿no? O sea, por el que lo haya hecho otro no te justifica que lo tengas que hacer tú. Entonces, bueno, habrá cosas que se hagan bien y cosas que se aprueben y otras que no. Y lo que demuestra por encima de todo es la desfachatez de decir lo hago porque puedo. Es que el porque puedo es una falta de respeto a todos y a cada uno de nosotros. No puedes, además.
Miguel.
Bueno, yo creo que la fragmentación política, yo creo que al final pasa factura a largo plazo a cualquier país, ¿no? Hablábamos hace un par de semanas sobre el déficit de infraestructuras de Italia. Tiene que ver muchísimo con una fragmentación política, pero no solo con una fragmentación política, con una ausencia absoluta del bien común, ¿no? Se legitima mucho la estrategia política. Yo creo que esto, si tú miras de los últimos 30 años para aquí, cómo ha evolucionado, la estrategia política domina muchísimo, ¿no? Estrategia política. Yo tengo mi estrategia para mi partido. Y eso se defiende como algo muy legítimo, ¿no? Yo no creo que sea tan legítimo. Creo que deberíamos penalizar todo lo que se aleje del bien común, ¿no? Y en estos tiempos yo creo que todo eso se aleja completamente, ¿no? Pero en todo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me llamó la atención hace cuando se decidió este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que se celebró, hoy han acordado los grandes partidos, ¿no? Pues fíjate, incluso ese acuerdo, que era un acuerdo, a mí me pareció lamentable, lo digo sinceramente. Bueno, está bien que haya un acuerdo, bien, eso está bien. Pero fíjate la decisión, ¿no? La decisión fue ponemos 10 el PSOE y ponemos 10 el PP, ¿no? Esto es lamentable. O sea,
oye,
esto es como...
Ahora que lo
Liga de Fútbol Profesional.
¿Recuerdas el acuerdo? El acuerdo consistía en que también se iba a poner en marcha un mecanismo nuevo para elegir a los jueces.
Sí, sí.
¿Qué ha pasado de eso?
Pues ahí siguen, ¿no? Ahí siguen. Pero ¿qué puede salir
perdona,
de ahí, ¿no?
Y tenemos mecanismos que ya existen, que se llaman gobierno corporativo para las empresas, y tampoco sirven. Si es que estamos estupendamente.
O sea, da igual que se escriba algo, luego no se cumple.
No, luego no se cumple. Pero es que claro, ¿cómo va a cumplirse? Porque seguimos con lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la solución? La solución no es... Y es verdad que siempre ha habido un dominio político, por supuesto. O sea, no seamos ingenuos. En el constitucional, en todo, pues cada uno intenta sesgar el suyo. Pero se ha radicalizado tanto, es tan extremo, que lo único que puedes decidir es poner 10 de cada lado, ¿no? Esto es como si en la Liga de Fútbol Profesional 10 árbitros los elige el Madrid y 10 el Barça. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que para ser un árbitro de primer nivel tienes que favorecer al Madrid o favorecer al Barça. No es que seas neutral, es decir, el juez neutral, el que lo hace bien, el que no le preocupa tanto estar de un partido o de otro, ese lo tiene mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo triunfas? Pues apoyando o a uno o a otro, ¿no? Entonces, todo ha llegado a un extremo de estrategia política tan radical, tan lejano al bien común, que yo creo que de ahí nace un poco todos los problemas que tenemos, ¿no? Y que se van aumentando con el tiempo.
Pues ahí tenemos esta confusión hoy. Don Ramón.
También hay noticias que pueden contrapesar bastante esa farsa que hay en el Parlamento, que no debe asombrarnos porque se produce muy frecuentemente, porque la gran noticia de ayer también es la inauguración de Fitur. Que España haya recibido 94 millones de turistas extranjeros y 126 mil millones de recursos económicos por los turistas extranjeros, eso es un notición. España la cabeza del mundo y Madrid la segunda capital después de París. O sea que, sí. Vamos a ver...
Eso sostiene a la economía española.
Sostiene a la economía española, la construcción y el turismo.
El lado optimista al rey y el pesimista más bien al presidente del gobierno con su zapatazo en el Congreso, pero lo de Fitur es muy importante, me parece, para Madrid y para España entera.
Es verdad que el turismo y la construcción son importantes dentro del empleo español, pero es que yo estoy con Macron. Europa y España, como parte de Europa, tiene que invertir en otros sectores, en industria, en inteligencia artificial, en infraestructuras. Es que no podemos confiar nuestro destino a solo turismo y solo construcción, que ya por ahí ya no, hemos pasado. La memoria no puede ser tan corta.
Pero bueno, yo creo, y estando de acuerdo totalmente contigo...
Que el turismo se ha visto favorecido, como tú dices, se ha visto favorecido porque nuestra competencia cercana está pasando por malos momentos, por momentos de inestabilidad.
Sí.
Pero
bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que la economía española tiene que hacer otros sectores, pero bueno, el turismo... está bien y podría servir de impulso a otros sectores. O sea, a veces el impulso, tienes un gasto, tienes algo que funciona bien y eso sirve de impulso económico porque entra dinero para otras transformaciones. Y creo que la clave también es hacerlo sostenible, ¿no? Creo que fue Salvadorilla que hablaba de morir de éxito. Sí. Creo que en este caso estoy de acuerdo. Es decir, hay que hacer sostenible el modelo de turismo, ¿no?
Pero es que hablamos en clave de deportiva, es una cosa o la otra, no, es que es una cosa y la otra. Y para eso lo que hay que hacer es más eficientes en todo, ¿saben? Para que se pueda invertir en otras cosas.
El turismo es el 14% del PIB ya.
Bueno, ¿y cuánto es el costo?
Influencia en la construcción, nuevos hoteles, nuevos ascensores, nuevas ropas de empresa, etcétera.
Transportes, hostelería, todo eso está muy bien, pero si no es una cosa u otra, es que tenemos que mirar también otros destinos.
Como pretender ahora cubrir con un 5% del PIB las inversiones en defensa, es un disparate de Trump. Y si no se lo dice, lo vamos a pagar todos, porque naturalmente meter 5% del PIB en armamento y municiones sin saber si antes se puede llegar a la paz en Ucrania, etcétera, etcétera, es una barbaridad.
Pues si han escuchado la radio esta mañana, media Europa está ya pensando en cómo hacerlo, ¿eh? Está España en el 1,28%, ni siquiera en el 2%.
Sí. Bueno, es que hasta Jill Diamond ha hecho unas declaraciones de que es estupendo todo lo que diga Trump.
Bueno, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha reconocido que efectivamente Europa tiene que aumentar su gasto en defensa. Sol y Macron, en su encuentro en el Elíseo ayer, también coincidieron que efectivamente hay que hacerlo. no solo es la inversión, es construir una industria de defensa.
Indefensa y ciberdefensa.
Y ciberdefensa, sí, efectivamente.
Así debe ser. Yo creo que debe ser. Es que yo creo que esto, y yo creo que ayer, creo que estuvieron razonablemente acertados, pero fíjate el drama europeo, ¿no? Tienes a Scholz, que le quedan dos telederos, y a Macron, que le queda alguno más, pero desagradable, o sea, que tampoco puede hacer nada.
Y Reino Unido, ¿cómo está? Sí. O sea, si es que los liderazgos en Europa...
Está fatal. Pero yo creo que el tema de defensa, y no es una defensa, y lo hemos dicho muchas veces, es una defensa de paz, si quieres. Y es que, ¿cómo no vamos a depender de Estados Unidos, no? Luego decimos, Europa no pinta nada en el mundo. Pues claro que no pintas nada. Cualquier problema que hay tienes que ir corriendo
al
hermano mayor, claro, al primo de Zumosola que te venga a defender. Y así, pues claro que no pintas nada, por supuesto que no, ¿no? No para agredir, no para conquistar Groenlandia, ¿no? Que esto sería otra cosa sorprendente. Simplemente para defenderte, para ser fuerte. Y luego sí que habría que hacer, y eso yo creo que en la industria de defensa tiene muchísimas spillovers, ¿no? Me sale la palabra en inglés, ¿no? Pero muchas externalidades en sectores estratégicos de tecnología, ¿no? Yo creo que eso también habría que plantearlo no como una defensa estrictamente, sino como una defensa de
como
paz.
Como un avance.
Y, claro, y como un avance tecnológico en sectores clave de inteligencia artificial, que son sectores que la economía europea se va a beneficiar, ¿no? Y que el sector público puede ayudar a lo mejor.
Bueno,
a que se
análisis beneficie. En profundidad en Capital Radio tenemos un programa que se llama Hablemos de Defensa. Búsquenlo en nuestra biblioteca de podcast con los mejores expertos. Y puede servir este titular hoy de Financial Times para definir esto de lo que estamos hablando en la gran tertulia de la economía. En el foro de Davos se alcanza el máximo pesimismo sobre Europa mientras crece la exuberancia de Estados Unidos. Qué fuerte contraste que refleja la actualidad. Hoy en la gran tertulia de la economía, con Miguel Yagüe, con Isabel Aguilera y con Ramón Tamames. Gracias, amigos, y buen día.
Muchas gracias, buen día.
Un abrazo a todos. Saludos.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.